Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 14 de junio del 2024. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias. Desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega el 1470 del cuadrante AM y el 106.3 FM. También se transmite al mundo entero a través de las aplicaciones cibernéticas que permiten escuchar programación radial, no importando el lugar en que usted se encuentre. Si hay internet, usted puede acceder a estas aplicaciones y escuchar programación radial de Puerto Rico, ¿verdad? Donde quiera que esté. Transmitimos este programa todos los viernes en el horario de 8 a 9 de la mañana. Se nos unen también las frecuencias de Radio Grito, originando en Lares, con sus frecuencias del 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Queremos saludar también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live de mi página personal, así como el Facebook de la emisora. En Facebook usted puede buscar el nombre Cumbre 1470 Corrido, y ahí puede acceder toda la programación diaria de Radio Cumbre. Y ahí también el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios, en otros días de la semana. Les saluda Milton Picón. Nos puede visitar en nuestras páginas de internet, donde también el programa queda grabado para que también pueda ser escuchado en otros momentos. Y pueden visitar la página de moralidad.com y la página más reciente, contralacorriente.net. En el día de hoy tenemos varios temas que vamos a estar conversando en estas primeras dos segmentos del mismo. En algún momento vamos a hablar de la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico declarando inconstitucional la colegiación compulsoria de los trabajadores sociales, del Colegio de Trabajadores Sociales. ¿Qué importancia tiene eso para las luchas de los grupos pro familia cuando el Colegio de Trabajadores Sociales siempre iba en contra de todo lo que sean los valores tradicionales, en contra de la vida, a favor del aborto, a favor de la ideología de género? Y todo eso pagado con los chavitos de la gente que eran colegiados. Se le acabó el guiso. Eso lo vamos a ilustrar un poquito más adelante. Ahora no va a ser compulsoria la colegiación. Así que, ¿verdad? Los trabajadores sociales que están dirigiendo el gremio, pues, tienen que saber que si quieren adelantar la agenda, pues van a tener que sacar dinero y los chavitos de su bolsillo, ¿verdad? No de las cuotas de las personas que son miembros, ¿verdad?, de ese colegio. Vamos a tocar también la decisión del Tribunal Supremo, que saca de la papeleta a candidatos legislativos de Victoria Ciudadana, solamente dejando a la candidata a la comisaría residente, porque la otra persona que iba a competir con ella en primaria, pues no fue parte del pleito, así que no afectó la candidatura de la senadora Lacen, ¿verdad?, que está aspirando a ser comisionada residente en los Estados Unidos, allá del imperio. Quiero, si me da tiempo, tocar también el tema de cosas que los medios no publican. Yo me quedo espantado aquí con todas las noticias que yo leo continuamente a través del internet, a través de servicios de noticias independientes. Noticias bien importantes, noticias que el pueblo de Puerto Rico debería tener la oportunidad de escucharla, pero los medios liberales en Puerto Rico, especialmente de prensa, periódico El Nuevo Día, Primera Hora, y en ocasiones hasta el mismo Vocero, y otros más que hay, digitales, simplemente quieren cubrir todo a favor de la ideología de género, del activismo sexual, y cuando hay noticias que de alguna manera afecten la narrativa que ellos ya tienen con relación a esos temas, pues simple y llanamente no le dan paso a esas noticias. Y es menester que uno, pues entonces, utilice el tiempo que tiene en estos programas para decirle al país, pues mire, pasó esto también en Washington, o está pasando esto en el mundo ahora mismo con relación a tal o cual tema que es de interés. Otra cosa que no puedo dejar de tocar, voy a leer también una columna interesante de Quique Cruz, que apareció esta semana en el periódico, titulada "Uno no genera y el otro no ilumina", ¿verdad? Refiriéndose a la crisis que hay con la energía eléctrica en el país, especialmente en las últimas dos semanas con todos estos apagones que se han dado de miles y miles de personas a través de toda la isla, ¿verdad? Que me llevó los otros días, ¿verdad?, a tener un desahogo ahí en mi página de Facebook, en donde coloqué una nota de que en términos de la electricidad este país está manga por hombro. O sea, compañías y funcionarios ganando buen dinero y ni siquiera pueden mantener actualizados en sus redes al pueblo para que éste sepa qué lugares no van a tener luz. O si no hay luz en un sector porque hay una avería. Oiga, ¿para qué tienen las cuentas de Twitter? ¿Para qué tienen las páginas de Facebook? Y es triste que usted vaya allí y de momento vea que los posts tienen 14 horas, 2 días, 3 días. Y uno dice, pero ¿para qué tienen redes? Dicen que para comunicarle al pueblo. ¿Qué? ¿Para comunicarle cuando llega la luz en algún sector o para comunicarle buenas noticias? Pero cuando a alguien se le va la luz en 3 o 4 pueblos, que no tiene idea si esto es una avería o si esto es algo que va a durar 3 horas o 4 horas. Mire, yo en lo personal, yo no sé la gente que me está escuchando, pero yo en lo personal a mí me encantaría que si se va para el pueblo que yo estoy la luz, me diga, mira, vas a estar sin luz las próximas 3 horas. Porque yo busco qué hacer esas 3 horas. O sea, o sé si tengo que ir y comprar más gasolina para la planta, o si la planta está ¿verdad? O la planta necesita otro tipo de mantenimiento, pues mira, pues hay que bregar porque vamos a estar 3 o 4 o 5 horas sin luz. O sea, pero estas cosas, ¿verdad?, que a veces son un par de horas y llega y se va, con todo lo que eso implica, ¿verdad?, para los equipos que no tienen los llamados surge protector y que se los daña. O sea, es algo inaceptable. Pero yo creo que peor que eso es que no existe fiscalización efectiva de los contratos de esta gente. De hecho, a veces el gobierno y los oficiales del gobierno parecen ser el abogado de la defensa, parecen ser los abogados de Luma y de Genera, y cada vez que se pone la cosa mala, no, pero es que nosotros no podemos volver atrás, pues es que nosotros no estamos pidiendo que vuelvan atrás a la antigua Autoridad de Energía Eléctrica quebrada, nosotros no esperamos que eso pase. Pero oiga, el gobierno, uno le tiene que decir, la temperatura del puertorriqueño sigue subiendo día a día. Y con la ola de calor que estamos sufriendo, lo único que falta es que dos o tres ancianos mueran, porque se le apagó la máquina de terapia respiratoria o la máquina de tal o cual cosa que utilizan, ¿verdad? Para mantenerse vivo o para mantener calidad de vida. Que pase en una semana o dos, cuatro, cinco, seis muertos para que usted vea lo que va a pasar en Puerto Rico, una crisis, ¿verdad? Y a veces cuando ocurre esto, esto es caldo de cultivo para que la gente que está loca porque se forma un revolú en Puerto Rico, pues formarlo. O sea, y uno mire y uno dice, wow, o sea, ¿qué espera el gobierno para decir vamos a revisar el contrato? ¿O vamos a fiscalizar a esta gente? ¿O vamos a votar gente del gobierno que deben estar haciendo un trabajo de fiscalización y no lo hacen y son empleados del Ejecutivo, empleados de la rama ejecutiva del gobernador de este país, que son empleados de confianza? Bueno, después de la primaria yo he visto a gente, inclusive legisladores del PNP, pidiéndole al gobernador que vote a unos cuantos porque supuestamente ellos dicen que fueron los responsables, ¿verdad?, de la derrota que tuvo el gobernador en la primaria de hace un par de domingos atrás. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué esa gente no los votan? ¿Por qué esa gente no sale? Y entonces eso hace que la gente especule. Bueno, pues si alguien que es responsable de un desmadre como este no le pide una renuncia, pues o sabe algo que no quieren votarlo por eso, o sencillamente los que están en el poder ahora lo único que les interesa es tener un poquito de paz, porque ya saben que no vuelven. Y entonces quieren mantener la cosa, el status quo ahí tranquilo, para que no se le afecten los negocios, para que no se le afecten los contratos que tienen los familiares tan pronto se acabe el término de gobierno de ellos. O sea, son cosas que definitivamente uno tiene que hablar, ¿verdad? Y sin lugar a dudas hay que unir voluntades fuera de las líneas partidistas para exigirle al gobierno verdadera acción. O sea, hay poblaciones bien vulnerables en este país cuyas vidas están en la línea por este asunto de la electricidad. Y quiero leer este artículo que apareció esta semana, creo que fue, bueno, el pasado 12. Pasado 12, eso fue este miércoles pasado. Dice Quique Cruz, titulando una columna, uno no genera y el otro no ilumina. Y dice, la Autoridad de Energía Eléctrica quebró por culpa de un grupo de personas que no saben nada de electricidad, de gerencia y mucho menos de cómo tratar a los empleados. Pues nunca tuvieron esa experiencia. En lo que sí tenían experiencia era en lamber el ojo al político o gobernante del momento. Mi orden de responsabilidad en la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica es la siguiente. Número uno, exgobernadores. Número dos, exdirectores ejecutivos y sus asesores que rondan por ahí. Tres, exmiembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, principalmente los que hoy comentan y nos dicen qué hacer. Sí, eso es cierto. Número cuatro, la UTIEL por sus amenazas y politiquería. Número cinco, la legislatura por politiquear sin saber qué hacían. Y por último, nosotros por querer soluciones rápidas, tipo microondas. La forma y manera en cómo se llevó a cabo la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica es la principal causa de lo que hoy estamos padeciendo. Hoy los principales autores de las leyes, de los cambios a la energía renovable y de esa privatización se sienten que son héroes, pero no héroes del desastre que vivimos día a día. Su estrategia era liquidar a la UTIEL. Eso era lo único que han logrado. Sin embargo, algunos exdirectores de la Autoridad de Energía Eléctrica siguen y entre comillas pone activos asesorando a Luma Energy y a Genera. Así que no es de extrañar que tanto Luma Energy como Genera tengan los mismos problemas que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica. Luma, por su parte, tiene unos problemas muy diferentes a los de Genera. Pues palo que nace doblado, es difícil que crezca derecho. Sus problemas de terquedad, y pone terquedad entre comillas, y alta autoestima se generan desde los que ganaron la subasta sin tener el conocimiento y la experiencia de un sistema como el de nosotros. Esa terquedad y alta autoestima les dio un aire de prepotencia, de que podían hacer lo que les diera la gana y nada les iba a pasar. Pero cada Superman tiene su kriptonita. Y a ellos les llegó el primer embarque de kriptonita el 2 de junio del 2024. Desde la época de Ricardo Rosselló, quien anunció la privatización en enero del 2018 ante la destrucción del sistema por el huracán María, hasta esta primaria que acaba de concluir, Luma había estado protegida. Pero eso se acabó. Y ahora les toca vivir una triste realidad, la que han construido. Esa realidad está basada en que una empresa no puede tener dos cabezas, dos jefes, dos equipos gerenciales, y eso es lo que pasa en Luma Energy. Hasta que eso no se resuelva, hasta que el equipo de Wayne Stanby deje de tener presencia en las operaciones de Puerto Rico, eso no se va a resolver y Luma seguirá sin iluminar. Yo veo lo que ha sucedido en Santa Isabel, Guamo, ahí bonito, Barranquita. Y lo único que veo es que le están serruchando el palo a Juan Saca, aun cuando él vino con la bendición de Sternby, que es el presidente que dice que salió de Luma. Los canadienses han fallado, no se han adaptado y mucho menos mostrado urgencia ni empatía ante los problemas que tenemos, ante las fallas de servicio y ni se diga de la reconstrucción del sistema. La terquedad los ha puesto por primera vez en riesgo de perderlo todo, perder los más de 12 billones con B de bruto, burro y mal administrador. Genera es otro cantar. Simple y sencillamente, como dije al principio, genera, no genera. Se podrán quejar que son máquinas viejas, que ya dieron su máximo. Pero lo que no pueden negar es que la Autoridad de Energía Eléctrica se las entregó en junio 30 del 2023 con una capacidad de generación de 3.200 megavatios. Y ellos han descabritado el sistema, lo han llevado a poner de rodillas. Y el propósito de ellos no es generar electricidad, es vender gas natural para generar electricidad. Y esas son dos cosas distintas, por eso estamos como estamos. Muchos de sus asesores locales son los mismos que de una forma u otra contribuyeron a la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, dirigieron, asesoraron, y con esto aprovecho para dejar claro mi sentir sobre la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tanto Luma Energy como Genera reclutaron sin generalizar lo peor de lo peor que había pasado por la Autoridad de Energía Eléctrica. Los que contribuyeron a la quiebra por sus intereses personales. Los empleados de Luma y Genera hoy están donde mismo estaban en la Autoridad de Energía Eléctrica. Juzgue usted. Esto fue una columna escrita el pasado miércoles por el analista radial y televisivo Enrique Quique Cruz. Y yo creo que tiene mucha razón. Y si hay algún analista aquí en el país que ha estado hablando insistentemente con este asunto de la electricidad, pues tengo que reconocer que es Quique Cruz. O sea, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Sentarnos a que estos gerenciales se despachen con la cuchara grande con lo que son sus intentos de seguir obteniendo beneficios que le cobran a la gente mes tras mes en su factura eléctrica o con un servicio horrendo? O sencillamente nosotros vamos a hacer algo. Y no es que salgan los mismos come fuego de siempre a utilizar los piquetes y las manifestaciones para adelantar otras cosas políticas. No, es que la gente de a pie, la gente común y corriente de este país, comience a hablar, comience a dejarse sentir, hagan lo que hicieron aquellos ciudadanos del sur, de empezar a hacer piquetes, porque un loco de esto, decirle que si en un mes iban a tener luz, como si esto hubiera pasado un huracán por otro María, por Puerto Rico, eso es totalmente inaceptable. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más, en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche. Y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
El flow que tú necesitas con Larecop, contigo siempre. Solicita tu préstamo personal desde $3,000 con un pago mensual de $70, $5,000 con un pago mensual de $78, $10,000 con un pago mensual de $128, $15,000 con un pago mensual de $194, $20,000 con un pago mensual de $263. $25,000 con un pago mensual de $330. Larecop, contigo siempre. Puedes pasar por nuestra página web www.larecop.com o llamarnos al 787-897-2255. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC, no por el gobierno federal.
Especiales para mimar al rey del hogar. Pernil de cerdo delantero Estados Unidos a 99 chavitos libra. Pepsi o 7-Up regular 1.25 litros a 69 chavitos cada una. Líquido de fregar Palmolive Ultra. Variedad 32.5 onzas 2 por 6 pesitos. Medalla Light 12 latas de 10 onzas a 8.79. Costillas Country Style de pernil delantero Estados Unidos a 1.39 libra. Papá merece lo mejor y lo encuentras en el catálogo de licores y regalos dentro del shopper. Especiales válidos hasta el 19 de junio del 2024.
Señora, además de los 4 celulares, las 2 laptops y los 3 televisores, ¿necesita algo más?
Ay, mija, con eso estamos. Yo no sé usar nada de eso, pero vamos para encima.
La actividad financiera sospechosa es una señal de explotación. Ayúdanos a identificar las víctimas en nomecuadra.info. Un mensaje de la Asociación de Bancos de Puerto Rico y el Departamento de la Familia, autorizado por la Oficina del Contralor Electoral.
OCESA 2024-06315.
En Comercial Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
En accidentes, en huracanes, en terremotos, en pandemia, comprobaste que siempre cuentas con Seguros Ángel Alexis Hernández. Por más de 2 décadas, dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info@segurosangelalexis.com.
Aseguradora.com. Representamos a todas las compañías aseguradoras. Contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto. Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando los nuestros. Seguros Ángel Alexis Hernández, por mar y tierra, asegurándote.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. A principio del programa, ¿verdad? Mencionábamos el hecho de que esta semana el Tribunal Supremo de Puerto Rico bajó con dos decisiones que han recibido una amplia cobertura de los medios de comunicación. La inmensa mayoría de la cobertura es en contra de lo que decidió el Supremo en ambos casos. Y esto es así, ya que en esta primera decisión que se informó a principios de la semana, el Tribunal Supremo declara inconstitucional la colegiación compulsoria de los trabajadores sociales. Alguien colocó una nota en su cuenta de Twitter que yo comenté, estoy buscándola por aquí, ¿verdad? A ver si la puedo encontrar, ¿verdad? Pero obviamente esa decisión es bien importante, súper, súper importante, porque se acaba un abuso que tenía una gente aquí en el país. Y vi un comentario, ¿verdad?, que hizo el licenciado Juan Manuel Frontera Suao, que comenté en la página mía, en la cuenta mía de Morality y Media. Estoy buscándola por aquí a ver si puedo encontrar el comentario de él, ¿verdad?, y lo que yo respondí también. Vamos a ver si la encuentro por aquí. De hecho, no fue el licenciado Juan Manuel Fronteras, ese tiene otro comentario que voy a ampliar. Pero el comentario lo hizo el sacerdote católico y abogado, el licenciado Carlos Pérez Toro, cuando dijo, y estamos hablando del martes pasado, digo del martes de esta semana: "Hoy el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró inconstitucional la colegiación compulsoria de los trabajadores sociales. Por fin, el colegio más ideologizado se convierte, como siempre debió de ser, en un club ideológico, no científico, que quiso silenciar la diversidad religiosa". Y obviamente pues yo reaccioné, ¿verdad? Estoy en total acuerdo con lo que el sacerdote y abogado católico escribió en su cuenta de Twitter. Y reaccioné así: "Celebramos la decisión del Supremo porque ya era tiempo de que estos colegios profesionales dejen de utilizar las cuotas de sus miembros para hacer activismo en contra de los valores de sus colegiados. Ahora a avanzar ideologías de su propio bolsillo". Este es el caso de Carlos Javier Ramos versus ELA, Colegio de Trabajadores Sociales. Y hay una parte, una cita aquí, en la página 21, que la voy a leer. Dice: "Sin embargo, condicionar una licencia profesional a la afiliación a un ente cuasi público que con el beneficio de sus privilegios estatutarios incurren en esta conducta expresiva a nombre de todo un gremio es inaceptable. Que los trabajadores sociales tengan que pertenecer a una asociación que adelante intereses contrarios a sus valores y ajenos a la reglamentación profesional, so pena de cometer un delito, es fatalmente inconstitucional. La profesión de cada individuo no puede estar subyugada a agendas ideológicas impuestas por organismos cuasi públicos. Este proceder atenta contra los pilares fundamentales que resguardan nuestro sistema democrático. Y me alegro, como decía alguien por ahí, me alegro que le haya ocurrido esto al Colegio de Trabajadores Sociales. Porque la realidad es que muchas de estas personas utilizan las cuotas que tienen que obligatoriamente pagar unos miembros que para poder ejercer su profesión tienen que ser parte obligatoria de un colegio. Y con esas cuotas que ellos dan, imagínense, mil trabajadores sociales, 2,000 o la cantidad que hay en Puerto Rico, que tengan que pagar X cantidad de dinero al colegio, pues tienen un fondo ahí para hacer muchas cosas. Y ese Colegio de Trabajadores Sociales, pues estaba utilizando esos fondos para ir al Capitolio cada vez que hay alguna legislación para salvarle la vida al niño por nacer, en contra. Que si aquí se quiere prohibir el que a los niños se les llenen los cuerpos de hormonas, pues el Colegio de Trabajadores Sociales iba y se oponía. Que si aquí se quería adelantar una agenda de valores morales o frenar la ideología de género en las escuelas públicas del país, allá iba el Colegio de Trabajadores Sociales y se oponía. Y montones de trabajadores sociales, que son gente que son religiosos, que van a una iglesia, que son cristianos, que tienen unas ideas en contra de esas posiciones que asumía el directorio o los directores de ese colegio, pues se molestaban de que las cuotas que ellos daban, los dineros que ellos pagan por pertenecer a un colegio, lo utilicen un grupúsculo de activistas para entronizarse en la dirección de estos colegios cuasi públicos, como dice el Supremo, para ir y hacerle un ataque a los valores más preciados que ellos tienen. Así que muy bien por la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de declarar inconstitucional la colegiación compulsoria de los trabajadores sociales en Puerto Rico. Y como decía en mi comentario de X, de lo que era Twitter antes, aquí el que quiera adelantar ideas o agendas ideológicas, que saque los chavitos de su propio bolsillo y entonces adelante toda la agenda que usted quiera. Usted la está pagando, pues usted puede adelantar lo que usted quiera, pero no con el dinero de gente que no está interesado en que ideas de esas se conviertan en la ley en Puerto Rico para perseguir a todos aquellos que no están en contra o para hacerle daño a la niñez puertorriqueña, impulsándolos a abrazar ideologías sexuales que son menores. Y en el caso de esta gente que quiere que le metan hormonas y que quieran que le metan bloqueadores de pubertad a niños, a menores de edad en este país, pues eso debe prohibirse en este país, como ya se ha prohibido en un montón de partes del mundo. Y queda Puerto Rico, quedan varios lugares en Estados Unidos que todavía están con esta agenda de sexualizar a la niñez y de hacerle un daño irreversible a los niños de este país, porque simple y llanamente hay medios de comunicación que le cargan las maletas a estos ideólogos. El día que los medios de comunicación no le carguen las maletas a los ideólogos, créanme que los ideólogos no van a sacar los chavos de su propio bolsillo para adelantar ideas. Porque es bueno adelantar ideas y causas con los dineros de otros. Pero, mire, debería ser que el que defienda algo, pues defiéndalo con sus recursos. ¿Usted piensa que una idea suya es buena? Pues no pretenda que el gobierno sea el que le pague a usted la promoción de su idea. No pretendan que sean otros ciudadanos privados los que obligatoriamente sean obligados a pagarle a usted el que usted pueda expresar ideas que no necesariamente comulgan una gran cantidad de la población puertorriqueña con ella. Pues mire, eso fue bueno lo que pasó esta semana de parte del Supremo. La otra situación que decidió el Tribunal Supremo de Puerto Rico esta semana fue dejar fuera de la papeleta a candidatos que tenían primarias internas o procesos alternos de primaria en unos partidos políticos, y que no eran gente que eran los únicos candidatos, en cuyo caso, ¿verdad?, pues no recogieron endosos, pero los que sí tenían otras personas que iban a correr, pues estos candidatos decidieron que no iban a recoger endosos. Y sencillamente el Supremo los acabó de sacar de la papeleta. Y están en brote total. Y a veces la gente se pierde en toda la retórica legal de los casos. Y ustedes, los analistas, van a los programas de televisión y rompen a hablar toda esta jerga legal. Y la gente, pues, sencillamente se queda con la oración final de que el licenciado fulano de tal o el analista fulano de tal dijo que la decisión era buena o mala, y ahí se queda la cosa. Y a mí me encanta cuando hay gente que tratan de explicar esto en arroz y habichuela para que la gente lo pueda entender. Y vi a alguien, que ahora mismo no recuerdo quién fue, pero que fue, creo que fue el que llevó el pleito al tribunal, que lo puso bien sencillo para que la gente pueda entender. O sea, las reglas se hacen para todo el mundo. Y eso es así en muchas disciplinas de la vida. Si usted va a practicar el deporte, usted tiene reglas. Usted no hace las reglas. Usted no decide qué reglas usted quiere obedecer de un deporte que usted va a practicar. Y este analista decía, mire, si usted está jugando en un equipo de baloncesto, pues si usted tira desde tantos pies del canasto, pues son 2 puntos. Pero si tira de tantos pies de lejos, son 3 puntos. Un árbitro o un dirigente de un equipo no puede decirle, no. Yo quiero que los canastos de 3 puntos solamente se los anoten a mi equipo, pero no se los cuenten al equipo contrario. ¿A razón de qué? Si es el mismo juego, son las mismas reglas para todo el mundo. Todo el mundo puede meter el canasto de 3 y se va a la zona de 3 para tirar. Pero aquí hay gente que seguía, se agajan al argumento de la democracia. No, que la democracia, que a la gente que dejó tal en las urnas. No, es que la gente tiene que tener disciplina en este país. Este país está lleno de indisciplinados. O sea, la anarquía quiere reinar en Puerto Rico, y esa no es la realidad. La realidad es que hay reglas que la gente tiene que seguir. O sea, y el Tribunal Supremo pues acaba de emitir esa decisión. Pues, ahora falta saber si la Comisión Estatal de Elecciones pues va a coger esa decisión. O si simple y llanamente, cuando venga algún candidato de estos y quiera ser certificado o quiera hacer algo, qué sé yo qué, pues la Comisión Estatal de Elecciones diga que no va a seguir las instrucciones del Supremo, ¿verdad? Que yo dudo que eso ocurra. Bueno, pero en Puerto Rico ya uno no duda que ocurran las cosas más inverosímiles. Pero está la lloradera en el Movimiento Victoria Ciudadana, que eso es increíble. Obviamente, este país, las noticias de la política en este país cambian de minuto a minuto, ¿verdad? Eso nosotros lo hemos dicho muchas veces. Así que uno no sabe finalmente qué va a ocurrir. Ya por lo menos el Supremo se expresó, dejó fuera unos candidatos. Ya algunas personas de ese partido están diciendo que no descartan que algunos corran por writing. Pero eso no es tan fácil, eso no es tan fácil. Obviamente, pasada la primaria, ya en 2 semanas todavía hay elecciones en pueblos o en distritos representativos que se ganaron por pocos votos, que por culpa de la máquina de dominio, que es otro revolú parecido al de la energía eléctrica, pues todavía hay mucha gente que no sabe si ganó o no ganó. Otros celebraron que ganaron y tal vez pues perdieron. Esas son las cosas que ocurren en nuestro país, que no pueden pasar en la elección general del próximo mes de noviembre. Yo espero que estos problemas que ocurrieron en la primaria se resuelvan a la brevedad posible, sin que la gente siga echándole la culpa a los demás, pasándose la papa caliente, como son especialistas los funcionarios gubernamentales en nuestro país, por el bien de este país, por el bien de la democracia, para que volvamos a recuperar esa reputación de tener elecciones transparentes, elecciones limpias en nuestro país. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el último segmento del programa de hoy. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad, con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Especiales para mimar al rey del hogar. Pernil de cerdo delantero Estados Unidos a 99 chavitos libra. Pepsi o 7-Up regular 1.25 litros a 69 chavitos cada una. Líquido de fregar Palmolive Ultra. Variedad 32.5 onzas, 2 por 6 pesitos. Medalla Light, 12 latas de 10 onzas a 8.79. Costillas Country Style de pernil delantero Estados Unidos a 1.39 libra. Papá merece lo mejor y lo encuentras en el catálogo de licores y regalos dentro del Shopper. Especiales válidos hasta el 19 de junio del 2024.
El flow que tú necesitas con Larecop, contigo siempre. Solicita tu préstamo personal desde 3.000 con un pago mensual de $70. 5.000 con un pago mensual de $78. 10.000 con un pago mensual de $128. 15.000 con un pago mensual de $194. 20.000 con un pago mensual de $263. 25.000 con un pago mensual de $330. Larecop, contigo siempre. Puedes pasar por nuestra página web www.larecop.com o llamarnos al 787-897-2255. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC, no por el gobierno federal.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Estilo Salón, en la
Solares Puerto Rico se alquila estaciones de barberías, entrada privada en calle Pedro Albizu Campus, y se alquila estación de técnica de uña con pericura, alquilado o por comisión. Interesados, comunícate al 787-312-0728. Estilo Salón en Lares, Puerto Rico. Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Mire, hay noticias que usted nunca verá publicada en nuestros medios masivos de comunicación, particularmente los periódicos impresos. Ni lo verá como noticia de último minuto, ni noticia importante en el noticiario del Canal 4, ni del 2, ni del 11. Y muchas de esas noticias usted no las verá reseñadas por una simple y sencilla razón. Van en contra de la narrativa que quieren vendernos como medios a un país que consume a veces en una forma poco crítica las informaciones que recibe de los medios, y a veces las damos por cierto, por sentado. Eso es verdad, si lo dicen los medios pues tiene que ser verdad, pero hay otras cosas que nunca las va a ver, que posiblemente si las viera pues cambiaría su forma de pensar de la dieta que le están administrando día a día, de medias verdades, de mentiras. Por ejemplo, el miércoles de esta semana, hace un par de días atrás, una cantidad grandísima de profesionales de la salud de Estados Unidos firmaron una declaración condenando la reasignación de sexo en menores de edad. Gente, incluyendo un amplio grupo de médicos, pediatras, psicoterapeutas, científicos y otros profesionales de la salud, que declararon y lo pusieron por escrito su oposición a los protocolos actuales de tratamiento para niños y adolescentes que se acercan a muchos médicos y que sufren disforia de género, y que el tratamiento usual es decirle a ese menor que nació en el cuerpo equivocado y que lo van a ayudar a cambiar de sexo, cuando todo el mundo sabrá que habrá un montón de cosas que la gente va a poder cambiar, pero hay otras que no. Habrá niños que después se conviertan en mayores, que quieran decir que son mujeres. Y podrán decir que son mujeres, pero la próstata estará ahí siempre. O mujeres que dicen que son hombres. Y pues, ovarios tendrán y los hombres no. Porque esas son las realidades biológicas, de hecho. Esa declaración que salió a la publicidad este miércoles pasado, se conoce como el Doctor Protecting Children Declaration, que advierte sobre los posibles efectos adversos, tanto físicos como mentales, que todos estos tratamientos, incluyendo algunos que dan algunas clínicas en Puerto Rico, que tienen el combo agrandado y también pues quieren bregar con aborto. Pero todos esos tratamientos basados en la ideología de género tienen efectos negativos sobre los jóvenes. Y según esta gente profesional, estos médicos que firmaron este documento, la práctica médica debe basarse en el reconocimiento de las diferencias biológicas inherentes al sexo, definido, ¿verdad?, por los roles reproductivos y las características genéticas que están presentes desde el momento de la fertilización. Pidieron, entre las cosas, que definieran lo que es el sexo. Dice que los firmantes enfatizan que el sexo es una característica biológica y dimórfica determinada por la genética y que estas diferencias son fundamentales para una medicina adecuada y para el desarrollo de políticas públicas sólidas. La declaración critica la idea de que los niños puedan nacer en el cuerpo equivocado y argumenta que los tratamientos actuales como bloqueadores de la pubertad, hormonas y cirugía dañan los cuerpos sanos en lugar de respetar la realidad biológica. Se indica también en esta resolución que la mayoría de los niños y adolescentes que sienten incongruencia con su sexo biológico superan esta incongruencia durante el desarrollo normal de la pubertad sin necesidad de una intervención médico. Esta declaración cuestionó los protocolos que están basados en las guías de la World Professional Association for Transgender Health, señalando que los estudios que sustentan esa guía tienen serias deficiencias metodológicas y no demuestran una mejora significativa a largo plazo en el bienestar psicológico. O sea, están cogiendo a los muchachos de conejillo de India. Se están jaltando muchos médicos y profesionales de la salud a costa de los menores, y se están jaltando también todas las farmacéuticas que producen todos estos productos químicos. Porque mientras más quieran consumir, y el que lo empieza a consumir lo tiene que seguir consumiendo durante toda una vida, ¿sí? Porque usted tiene que bloquear lo que es normal. Y para eso se necesita continuamente estar ahí bajo medicamento. Bueno, el que tiene un medicamento, si le podemos llamar a medicamento a eso, y tiene que usarlo toda la vida, pues le deja un dinero a las diferentes farmacéuticas que producen los mismos. Esta gente que produjo esta resolución esta semana también subraya los riesgos asociados con los tratamientos hormonales, incluido problemas de salud grave como diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares. Se menciona también la falta de estudios a largo plazo para estos tratamientos en menores. Es como si estuvieran ensayando. No hay estudios a largo plazo que digan, no, mira, estas cosas se le pusieron a menores de edad y no hubo ningún efecto negativo, o casi no hubo efecto negativo. Esto que ocurrió este miércoles, que posiblemente usted no lo ha visto, con un despliegue grandísimo en los medios de comunicación, se alinea con las recientes normativas en países europeos, ¿verdad? Como Inglaterra, Suecia y Finlandia, donde se ha reconocido que los enfoques sociales, hormonales y quirúrgicos pueden ser más perjudiciales que es beneficioso para los niños y adolescentes que tienen disforia de género. Los firmantes de la declaración instan a las organizaciones médicas de los Estados Unidos, como la American Academy of Pediatrics, Endocrine Society y otras, a reconsiderar y detener la promoción de tratamientos de afirmación de género en niños y adolescentes. En su lugar, abogan por evaluaciones exhaustivas y terapias centradas en abordar las comorbilidades psicológicas subyacentes. Bueno, esto es, usted sabe, fino aquí, cosas de medicina, ¿verdad? Y términos médicos. La declaración ya ha generado un amplio debate en la comunidad médica y entre los defensores de los derechos de las personas transgénero. Mientras algunos profesionales de la salud apoyan el enfoque de la declaración, otros argumentan que los tratamientos de afirmación son esenciales para la salud mental de los jóvenes trans. Esto es el caballito de siempre. Si no le damos las hormonas al nene, se puede suicidar. Claro, no le dicen si le damos las hormonas al nene o a la nena, cuando tenga 20 y pico de años y quiera regresar a lo que era antes de que le amputaran sus genitales o le removieran los senos y los bombardearan de químico con 20 efectos secundario horrible, pues ya cuando usted tiene 21 años, mayor de edad, ya no puede volver para atrás. Ese es el gran problema. Él tiene 23 años, 24 años, se da cuenta que tuvo un problema en su adolescencia que pudo haber superado, pero un irresponsable médico, un irresponsable psicólogo, psiquiatra, le dio con decirle a usted que había nacido en el cuerpo equivocado. Y mucha gente, inclusive durante el tiempo de la pandemia, especialmente en Europa, las visitas que tuvieron con los profesionales que autorizaron hasta cambio, quirúrgico en menores de edad, lo que tuvieron fue una reunión o dos por Zoom de preguntas, en donde ni siquiera un examen físico, ¿verdad? Hubo. Y hay muchas de esas personas ahora que son adultos de 23, 24, 25 años que están demandando a unos profesionales que en la adolescencia no le dijeron toda la verdad ni le informaron de todos los efectos que iba a producir ese bombardeo de químicos a su cuerpo. La American Psychological Association y Endocrine Society han reafirmado su apoyo a los transexuales citando principios de justicia social y derechos humanos. Oiga, ¿y dónde queda la medicina? Y supone que la medicina no brega con aspectos que son científicos y médicos, no porque sean psicológicos, sociales. Bueno, porque ahora hay un movimiento y ese movimiento no se puede detener. Porque ese movimiento está en los medios y los medios le dan exposición, como El Nuevo Día. Que usted abre esos periódicos y en la semana hay 6, 7, 8 páginas dedicadas al activismo sexual en el país. Bueno, pues imagínense, esa es la dosis que está recibiendo la gente, pues esas son las creencias. Otra noticia, ¿cuántos vieron en una forma, igual que bregaron con la convicción de Trump, la convicción que tiene por ley de armas, que un jurado declara culpable al hijo de Joe Biden, el que vive allí en la Casa Blanca, que dicen que es un vicioso, y que personas declararon hasta del uso de crack y de 20 cosas, de droga, novias que tuvo. O sea, aparte del billetal que ha hecho también con gobierno extranjero, que es un escándalo mayúsculo, pero como es el hijo de Biden, pues no sé, es intocable, ¿verdad? Pues esas cosas no se ven en la misma proporción, una cubierta mediática de eso. Mire, con el asunto de Palestina, ¿quién aquí vio imágenes la semana, yo no sé si fue la semana pasada, a principio de esta, pero vi unos videos de gente en una protesta frente a Casa Blanca tirando bombas de humo al patio de la Casa Blanca? Sí, yo nunca había visto una cosa como esa. Si aquí vienen 5 puertorriqueños y hacen una protesta allí en pro de lo que sea, del Estadio de la Independencia, y tiran una bomba de humo al patio de la Casa Blanca, lo que reciben es un tiro en la frente de parte de uno de los francotiradores que están en aquella azotea. Sin embargo, tiraron bombas de humo, y como las políticas, esas marchas son en favor de Palestina y en contra de Israel, pues no se puede decir nada. Los activistas se pueden trepar en todos esos monumentos que hay en el Parque Lafayette, que es el parque que está frente a la Casa Blanca. Pueden vandalizar toda esa propiedad. Pueden coger y acosar a los guardias estos de parques nacionales a insulto y a botellazo y sacarlo del área de trabajo para ellos quedarse con el lugar completamente, y no pasa absolutamente nada. ¿Cuántos vieron esas imágenes? ¿Cuántos vieron? Es un individuo con una cosa plástica que parecía la cara de Joe Biden, como si le hubieran cortado el cuello, ¿verdad? Como si lo hubieran decapitado. Otros con unos cruzacalles grandísimos hablando de vamos a matar judíos. O sea, estas cosas se dan, pero como van en contra de la narrativa de los medios en Puerto Rico, pues usted no las ve y tiene que ir a los medios o tiene que escuchar programas como este para enterarse. Estamos viviendo tiempos difíciles y yo creo que esto lo único que lo arregla primero es Dios y luego que nosotros nos expresemos. Bueno, se me acabó el tiempo. Estaremos con ustedes nuevamente el viernes próximo, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.